ardiendo en el espíritu. Aquello que arde tiene vida. Aquello que arde cambia y también transforma a todo lo que se le acerca. Es lo que sucede con el fuego. Observemos que el fuego es la imagen misma del movimiento, ¿no? Miramos esas llamas de fuego como parecen estar danzando. Es un espectáculo fascinante. Pero al mismo tiempo, el fuego, así como se mueve, así también transforma todo lo que se le acerca. Y eso es lo que cuenta la Sagrada Escritura cuando habla del Espíritu Santo. La Sagrada Escritura no calla, sino que declara muy abiertamente el poder que tiene el Espíritu para transformar a las personas. El Espíritu Santo nos transforma, nos hace distintos. Todos recordamos el ejemplo de los apóstoles, cómo después de la muerte de Jesús, ellos quedaron llenos de miedo. Y tenían una buena razón para estar asustados, porque ¿qué podían esperar ellos? Si al jefe de ellos, si al líder de ellos, que era Jesús, lo habían tratado de esa manera, pues ellos tenían que temer que les hicieran otro tanto. Ellos tenían que temer que fueran también apresados y golpeados y humillados y tal vez fueran muertos. Y por eso estaban llenos de terror. No es que fueran unas niñas asustadizas. No, eran unos hombres grandes y fuertes, pero también eran gente que sabía muy bien hasta dónde llegaba la crueldad del Imperio Romano. Y por eso estaban llenos de miedo. Y porque estaban llenos de miedo se escondían, se encerraban bajo candado y trataban de que nadie se diera cuenta que estaban por ahí. Pero estaban orando. Estaban con miedo, pero estaban orando. Esa es la diferencia. Una cosa es tener miedo y nada más, y otra cosa es tener miedo y orar. Uno puede tener miedo, como todas las demás personas. Los mártires tenían miedo, pero recibían una fuerza especial, una gracia especial, un valor especial. ¿Que venía de qué? Que venía del Espíritu que transforma. La Biblia nos cuenta cómo llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, y cayó el poder del Espíritu Santo sobre esta gente. Y ellos fueron transformados. Salieron a hablar abiertamente, a proclamar descaradamente que el mismo Jesús que había sido crucificado se había levantado del reino de la muerte, que estaba vivo y dando vida, y no solo eso, sino que en Él hay salvación, en Él hay salud. Pensemos, queridos hermanos, lo difícil que tenía que resultar este mensaje. Jesús había sido crucificado y había sido humillado a la vista de toda la gente. Jesús, seguramente en el recuerdo o en la imaginación de algunos de aquella época, era la imagen misma del fracaso. Jesús era el rostro del fracaso. Hemos visto tal vez películas que nos hablan de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y hemos visto cómo Jesús fue humillado públicamente, fue llevado a rastras, fue presentado como un gusano. Dice el profeta Isaías, tan humillado estaba que no parecía humano. Jesús fue humillado, y Jesús era como la imagen del fracaso, pero ese mismo Jesús ahora es proclamado por los apóstoles como imagen de la victoria, del triunfo. Es presentado como aquel que es el glorioso, y el título que le dan desde el principio es el Señor. Es el Señor. Una palabra que tenía que resultar demasiado difícil de aceptar. Porque si tú miras en el Antiguo Testamento, el Señor es una expresión que solamente se refiere a Dios. Y estos apóstoles se presentan diciendo, Jesús es el Señor. En griego se dice, ho Kyrios. Jesús es el Señor. realmente es una palabra que estaba reservada para Dios. Y estos hombres aparecen con ese mensaje que tenía que sonar escandaloso a los oídos de los judíos. Y para los paganos y para los romanos, ¿cómo tenía que sonar ese mensaje? Como una cosa imposible, porque para ellos el gran Dios y el gran poderoso era el emperador. De modo que estos apóstoles toman a ese Jesús, toman el recuerdo de ese Jesús que era la imagen del fracaso, y empiezan a proclamar que Él es el Señor, un título de divinidad en el Antiguo Testamento y un título reservado al emperador entre los paganos. Es un mensaje que aturde, que retumba en los oídos de aquella gente en aquella época. Y ellos hablan con convicción, y ellos hablan con fuerza, y ellos hablan con valor, ellos hablan descarada y abiertamente, no se esconden, no disimulan a quién pertenecen, no disimulan quién los ha salvado, no se avergüenzan del Rey de la Gloria, presentan abiertamente a Jesús como centro de sus vidas, como razón de su existencia, como fuente de su alegría, y dicen que Él es el que va a juzgar a vivos y muertos, y dicen que ante Él se doblará toda rodilla, y otras expresiones que igualmente proclaman la gloria de Jesucristo. ¿Qué es esta transformación tan admirable? ¿Qué es esto que ha sucedido en ellos? Primero, eran gente asustada y trataban a toda costa que nadie se diera cuenta que ellos habían sido discípulos de Cristo. Y ahora les llega el Espíritu y empiezan a proclamar decidida, resuelta y descaradamente: Jesús es el Señor, Él es el dueño de mi vida, Él es el Rey del universo. ¿Quién hizo eso? Lo hizo la oración, lo hizo el Espíritu. La oración son nuestros brazos extendidos hacia Dios, y el poder del Espíritu es el brazo que Dios extiende desde el cielo hacia nosotros. Y ahí se da el abrazo. Los abrazos más hermosos son así, cuando los dos extienden los brazos. ¿Has visto alguna vez a un papá extender sus brazos y ver cómo el hijo o la hijita chiquita, pequeñita, se acerca y se funde en los brazos de ese papá? ¿Has visto eso? Hermanos, eso es lo que sucede en la oración. En la oración nosotros somos como esa niña pequeñita que levanta sus bracitos, y papá Dios nos extiende sus brazos. Y decían los antiguos predicadores: los brazos del Dios Padre son el Hijo y el Espíritu. Y Jesús y el Espíritu, el testimonio grande de la cruz y de la resurrección por una parte, y el testimonio interior, irrevocable y potente del Espíritu por otra parte. Papá Dios ha extendido sus brazos para recibirte. Tú extiendes tus brazos hacia Él cuando oras, y entonces Él te responde extendiendo sus brazos, ofreciéndote como testimonio de su amor el rostro de su Hijo Jesucristo, especialmente en la cruz, y ofreciéndote el don maravilloso del Espíritu Santo que viene a ti, que habla dentro de ti. Dice el apóstol San Pablo: nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu viene y nos concede orar. Entonces, hermanos, esa es la maravilla que nosotros experimentamos en un encuentro de estos. Cuando nosotros nos reunimos en una convención, en un congreso de adoración o de alabanza, lo que estamos haciendo es extendiendo nuestros bracitos hacia Dios para recibir su abrazo. Y en el abrazo de Dios somos transformados, y queda atrás esa cobardía. ¿Cuántas veces, tú que me estás oyendo, responde con sinceridad? ¿Cuántas veces, dime, cuántas veces has negado a tu Señor? San Pedro lo negó 3 veces. Pero tú, ¿cuántas veces lo has negado? Has negado a Jesucristo cuando te da pena que te vean ir a la misa. Has negado a Jesucristo cuando te da pena que te vean rezar. Has negado a Jesucristo cuando dejas de asistir a un encuentro que te podría hacer bien, una convivencia, un retiro, un congreso, una cruzada católica, porque ¿qué van a decir mis amigos? Oh, ¿qué tal que mis amigos vean que yo estoy yendo allá a rezar? Dirán que me volví mujer. ¿Cuánta es la tontería? ¿Cuánta es la estupidez de tantos hombres que creen que sus hormonas masculinas dependen de negar a Jesús, de callar la oración? Al contrario, lo que yo veo en estos apóstoles es el vigor. Lo que veo yo en ellos es el valor. Y si alguien merece ser llamado un verdadero hombre, son estos hombres, estos apóstoles, porque tuvieron que rubricar, tuvieron que firmar con su propia sangre su testimonio. Esos sí son hombres, esos sí son hombres. Si nosotros queremos descubrir lo que significa ser verdaderamente hombre, necesitamos el poder del Espíritu. Si queremos descubrir qué significa ser una pareja, necesitamos el poder del Espíritu. Si queremos encontrar cuál es el verdadero sentido de un noviazgo, de una familia, necesitamos el poder del Espíritu. Es el Espíritu el que nos da los dones necesarios para descubrir nuestra vocación y para ser fieles a ella. Es que casarse, por dar un ejemplo solamente, casarse no es un acto animal. Porque si fuéramos únicamente a los gustos, los instintos y las pasiones, te puedo asegurar que hoy te gusta una mujer y mañana te gusta otra. Y el otro mes te va a gustar otra y el siguiente año te van a gustar otras 80 más. Y dime qué familia se puede fundar ahí. Seríamos como perritos apareándose en cualquier esquina. Y hay gente que cree que esa sería libertad. Que se permitiera que la gente estuviera apareándose como si fueran perritos en cualquier parte. Amor de una noche, que no es amor, sino pasión convulsa de una noche, fruto muchas veces de la ansiedad, fruto muchas veces del licor. ¿A eso quieres que llamemos amor? El amor es algo mucho más profundo. El amor implica una vocación y el amor implica una generosidad. Pero nosotros no podemos descubrir eso por nosotros mismos, porque el corazón humano es débil y porque el corazón humano anda buscando su propia conveniencia. Entonces, según nuestra propia conveniencia, muchas veces queremos satisfacer nuestras pasiones a cualquier costo, a como dé lugar. Y por eso se dan casos tan dolorosos como hombres que llevan muchos años de casados y de pronto deciden: no, voy a dejar a mi esposa de tantos años, voy a dejar a mis hijos amados y voy a juntarme con otra mujer. Hermanos, necesitamos descubrir nuestra vocación. Necesitamos descubrir que el matrimonio es una vocación. Es tan hermoso lo que aparece en el libro de Jonás. Cuando finalmente Tobías y Sara se casan, esa oración de Tobías como me gusta, empieza él diciendo: Señor, si yo me uno a esta mujer, no es por satisfacer mis pasiones, sino por fundar un hogar donde se venere tu nombre. ¿Eso quién lo hace, hermanos? Eso lo hace el poder del Espíritu actuando en nosotros. Es el Espíritu el que nos levanta por encima de la conveniencia inmediata, por encima del lucro fácil, por encima de la complacencia o del placer que aparece a primera vista. Es el Espíritu el que produce la fidelidad. Oí un testimonio hermosísimo de lo que significa el amor y lo voy a contar con ustedes. Un amigo mío fue a un ancianato y encontró que había una señora que tenía Alzheimer. Para los que no sepan, Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro que hace que la persona pierda progresivamente la memoria, de modo que llega al punto en el que no reconoce ni siquiera a las personas más cercanas y termina perdiendo hasta el habla. Es algo muy doloroso. Y en ese ancianato estaba una señora que tenía esa enfermedad, y estaba tan grave ella, estaba tan avanzada esa enfermedad, que ya ella no reconocía al esposo. Y sin embargo el esposo iba a visitarla a ese lugar, iba a visitarla todos los días, y compartía el desayuno con ella. Ella, como ya tenía tan avanzada la enfermedad, no lo reconocía a él. Creía que era un enfermero. A veces le hablaba al esposo de toda la vida, le hablaba como si fuera el enfermero. A veces creía que era un vigilante, y otras veces se asustaba de él como si fuera un ladrón que había entrado a sacar alguna cosa. Pero este hombre, sin importar todas esas respuestas duras de parte de la mujer debido a su enfermedad, este hombre perseveraba visitándola, acompañándola al desayuno, dándole a beber un poco de café, ayudándola. Un día un amigo de él, le preguntó: oye, ya ella no te reconoce, ya ella no sabe quién eres, ¿tú por qué sigues yendo? Y este hombre le dijo: ella no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Yo sí sé quién es ella. Ese es el amor, hermanos. Eso es amor. Es el amor que permanece en fidelidad, que permanece en donación, que permanece dándose, entregándose. Ese es el amor. Ese es el amor. Pero esa calidad de amor no va a salir de nuestra piel ni de nuestra carne. Lo que la piel reclama es placer, y lo que la carne reclama es su propia conveniencia. Por eso necesitamos ser transformados por el poder del Espíritu. Por eso necesitamos que venga a nosotros el poder del Espíritu y haga de nosotros criaturas nuevas, que sean capaces de amar, como en el ejemplo de este hombre con su esposa enfermita. Necesitamos esa calidad de amor. Y ese amor es el que nos da también el valor para reconocer quién es Jesús. Ese amor es el que nos da el valor para no negar a Jesús. Ese hombre, que ya estaba mayor, pero que seguramente tenía buenos ingresos, buen dinero, ese hombre hubiera podido dejar tirada a su esposa en ese ancianato, en esa casa. Podía dejar tirada a la mujer allá, irse a conseguir otra muchachita que estuviera jovencita, delgada, bonita, bien perfumada. Pero el amor es distinto, hermanos. El amor va más allá. El amor no está buscando solamente la conveniencia. El amor sabe reconocer el bien y sabe permanecer. Sabe permanecer. Y si miramos a nuestra sociedad, si miramos a nuestro mundo, no hablemos solamente de la Biblia, hablemos de la vida. ¿Por qué está tanta gente tan mal? Porque le falta la experiencia de ser verdaderamente amados. Es que es como una cadena de males, mira. Si la pareja no aprende a amarse en Dios, muy difícilmente habrá fidelidad. Si no hay fidelidad y si no hay generosidad de parte de ellos, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que se rompe esa célula fundamental que es la sociedad. Esa célula fundamental de la sociedad que es la familia. Se rompe esa célula. ¿Tú te imaginas que eso le pasara al cuerpo humano? Imagínate que tú... Mira tu mano, por ejemplo. Imagínate, tenemos millones y millones y millones de células en la mano, ¿cierto? Y tal vez tu mano pues es fuerte y está sana. Pero imagínate que una de ellas se rompe. Bueno, eso se puede soportar. Pero imagínate que se rompe otra y otra y otra y otra. Y se empiezan a romper y a degenerar las células. ¿Sabes qué nombre tiene eso en medicina? Cáncer. El cáncer es un crecimiento desproporcionado y degenerado de células. Se van rompiendo las células buenas y van creciendo estas otras células que se reproducen aceleradamente y que forman los famosos tumores. Entonces, a medida que se van dañando esas células, el tejido bueno va siendo reemplazado por tejido canceroso, pero ese tejido ya tiene todas las características de la enfermedad que sabemos. Ahí es donde vienen los dolores terribles, ahí es donde se pierde la función de los órganos, ahí es donde se presenta finalmente la muerte de los tejidos. Es lo que llaman la necrotización. Los tejidos se necrosan, se mueren. Eso le pasa a la sociedad. Eso le pasa a la sociedad porque la familia es la célula. Y si se empiezan a dañar las familias, es como si la sociedad tuviera cáncer. Y al principio, cuando sucede en una que otra familia, decimos, bueno, todavía resistimos, todavía estamos bien. Todavía América es fuerte. Todavía nuestro continente es fuerte. Todavía estamos bien. Pero nos estamos engañando porque el cáncer está avanzando. Hace 10 años las estadísticas decían que más de la mitad de los matrimonios que se casaban perseveraban. 10 años después, ahora las estadísticas dicen lo contrario. Ahora, más de la mitad de las parejas que se casan se divorcian. ¿Y tú sabes lo que eso significa para la estabilidad emocional y psicológica de los hijos? ¿Te das cuenta? Es como una cadena. Donde no hay un amor generoso, entonces se va produciendo el cáncer, se va produciendo la destrucción de las células y finalmente se produce la muerte del tejido social. ¿Y qué es lo que nace de ahí? Pues lo que conocemos. Lo que nace de ahí es el crimen y lo que nace de ahí es el buscar el dinero a como dé lugar y lo que nace de ahí es la cantidad de gente buscando huir de la realidad porque no la soportan. Todos esos muchachos que se drogan y se drogan, que tratan de vivir ebrios la mayor parte del tiempo, toda esa gente que mete una cantidad de sustancias a su organismo, ¿por qué lo hace? Ellos saben que están destruyendo su cuerpo. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque quieren huir, porque necesitan huir de esta realidad. ¿Y por qué quieren huir? Porque les parece insoportable lo que ven sus ojos. Les parece insoportable tener las paredes de una casa y no tener el soporte de un hogar. Tienen casa, pero no tienen hogar. Eso, hermanos, eso precisamente es lo que deprime y angustia y desespera a la gente. Tienen dinero en el bolsillo, pero no tienen cómo comprar alegría. Entonces compran lo que se les parece. Y por eso intentan tapar ese vacío, intentan llenar ese vacío con cualquier cosa, con cualquier clase de placer, con cualquier clase de experiencia extraña. Ardiendo en el espíritu. Ahora comprendemos más por qué necesitamos del Espíritu. Necesitamos del Espíritu para que nos transforme. Y queremos ser transformados porque queremos aprender a amar. Eso queremos. Aprender a amar. Porque si el pensamiento de Dios viene a nosotros a través de esta acción del Espíritu, entonces seremos personas con principios. Seremos personas con una ética. Seremos personas con una moral, seremos personas con convicción. Claro que todos necesitamos siempre crecer y siempre cometemos muchos errores y bueno, sí, pero es un paso inmenso el que puede hacer el Espíritu Santo en tu vida y además el Espíritu no te va a dejar, Él te va a conducir todo el camino. Porque el propósito del Espíritu cuando llega a tu corazón es hacerte semejante a Jesucristo. El Espíritu Santo es como un escultor que quiere darte el rostro de Cristo. El Espíritu Santo quiere llegar a tu corazón y modelarlo según la imagen del corazón de Cristo. El Espíritu Santo quiere llegar a transformar. A eso quiere llegar el Espíritu. A eso viene el Espíritu. Y en esa transformación tú adquieres la fuerza para reventar las cadenas que te atan a tu vida pasada. Y en esa acción del Espíritu tú vas a encontrar la luz para ver cuál es el camino que conduce a la vida, porque tú sabes muy bien que hay muchos caminos que conducen a la muerte. Y guiado por el Espíritu, tú vas a encontrar esa alegría de la cual dijo Cristo: yo les voy a dar un gozo que el mundo no se los podrá quitar. Y cuando tú sientes ese gozo del Señor Jesucristo, ese gozo palpitante, ese gozo vivo en tu corazón, cuando ese gozo está en ti, entonces tú no necesitas andar mendigando alegría a los vicios que hay en esta tierra. Yo te invito a que experimentes el gozo del Espíritu, para que veas que ya no necesitas eso que te está envenenando, hermano. Tú no necesitas envenenarte más. No necesitas inyectarle más cosas a tus venas. Mira, lo que tus venas están necesitando no es más droga, sino la sangre de Jesús. Lo que tiene que circular por tus venas es la sangre de Jesús. Lo que tiene que llegar allá a ese corazón tuyo y que tiene que irradiarse por todo tu cuerpo y por toda tu existencia es el amor de Jesús, es su sangre bendita. Viene al Espíritu Santo, viene el poder del Espíritu para que tú seas un faro que también atraiga a otras personas. ¿A cuántas personas les has dado mal ejemplo? ¿A cuántas personas no las has sabido aconsejar? ¿Cuántas veces pasa que una mujer tiene un embarazo inesperado y no sabiendo qué hacer busca consejo en sus amigas? ¿Y cuántas veces las amigas o no le dicen nada o lo único que le recomiendan es que se mate a un inocente, que se cometa un aborto? Hermanos, somos cómplices. Si alguna mujer está oyendo estas palabras y ha aconsejado a alguna amiga que cometa un aborto, yo le digo en el nombre de Jesucristo: arrepiéntase, conviértase. Reclamo de parte de Jesucristo la contrición, el dolor de tu alma. Jesús está dispuesto a perdonarte. Jesús está dispuesto a darte una vida nueva. Pero hay una puerta que se llama el arrepentimiento y hay otra puerta que se llama la súplica. Y a través del arrepentimiento y la súplica, tú te vas a abrir para que llegue a tu vida el poder maravilloso del Espíritu. Por eso en el día de Pentecostés, que ya mencionábamos antes, después de que Pedro estuvo predicando con poder y le dijo a la gente: miren lo que está sucediendo, es que Dios envió el Espíritu y está sucediendo que se cumplió lo que Dios había dicho por el profeta y está sucediendo lo que Dios había anunciado, que su siervo no conocería la corrupción. El que dijo eso fue David, pero David murió y su sepulcro está entre nosotros. Lo que sucede es que David era profeta y habló refiriéndose a Jesús, porque Jesús ustedes lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo levantó y lo hizo rey, salvador y juez. Esa es la predicación de San Pedro, una predicación poderosa, una predicación que penetró, que traspasó los corazones. Y esta gente se sintió llena de dolor. Ese dolor también es santo. Ese dolor también hay que sentirlo. Ese dolor también hay que agradecerlo. Hay un dolor que es santo. No todos los dolores son malos. No pensemos que la vida cristiana es una vida sin dolor. Hay dolores que son santos y buenos. El dolor del arrepentimiento es muy bueno porque te conduce a la vida. Y el dolor que sientes al ver sufrir a tus hermanos es muy bueno porque te lleva a dar vida. Son los dos grandes dolores santos. El dolor del arrepentimiento trae vida hacia ti y el dolor de la misericordia hace que tú le des vida a tus hermanos. Y esos dos dolores los da el Espíritu. Esos dos dolores son los dolores que hacen que tú sientas arrepentimiento y te abras a la acción de Dios y suspendas tu camino, es decir, que le obedezcas al profeta Isaías. Qué hermoso lo que dijo Isaías: dejad de obrar mal, aprended a obrar bien. Pero eso uno no lo puede conocer y uno no lo puede obedecer sin el Espíritu. Cuando llega el Espíritu a nosotros, entonces somos transformados y entonces dejamos de obrar mal. Detenemos el camino de muerte en el que íbamos y entramos en la senda de la vida, así sea una senda estrecha. Esa es la transformación que trae el Espíritu y eso fue lo que vivieron los apóstoles. La vida de ellos no se volvió fácil, pero se volvió bella, y se volvió fecunda, y se volvió verdadera vida. Porque hay vidas que parecen muerte. Hay vidas que solo son el atraso, el retraso de la muerte. Hay vidas que solo consisten en retrasar la muerte. Y hay gente que está en esta tierra solo eso, aplazando, retrasando la muerte. Lo que vino a traer Jesús no fue el retraso de la muerte, sino el avance de la vida, que es algo muy distinto. Y es esa vida nueva, es esa vida plena la que trae el Espíritu a nosotros. Somos invitados, hermanos. Somos invitados a recibir esta gracia del Espíritu Santo para ser transformados. Primero con el arrepentimiento, con la contrición que se sella en la sangre de Cristo en el sacramento de la confesión, por lo menos de manera ordinaria. Y así reconciliados con Dios, después de hacerle caso a San Pablo que dijo, os pedimos que os reconciliéis con Dios, así reconciliados con Dios, recibimos la acción del Espíritu para ser criaturas nuevas. Esta palabra es para ti, este mensaje es para ti, aplícalo, encuentra vida en el nombre que está sobre todo nombre. Descubre que en él está esa palabra de esperanza que ningún otro te puede dar. Yo quiero agregar una última cosa. Aquí me hacen señas de que termine, pero tengo que agregar una última cosa. Mira, yo tengo mucho respeto por el Dalai Lama, y tengo mucho respeto por Gautama Buda, y tengo mucho respeto por Confucio, y le tengo mucho respeto a todos los seres humanos. Pero a mí nadie me ha dicho que Buda haya resucitado. Y a mí nadie me ha dicho, con todo el respeto, que Mahoma haya resucitado. De manera que hay solamente uno que ha vencido las puertas de la muerte. Hay uno que ha abierto las puertas de la vida. Y se llama Jesucristo, el que nos da el Espíritu. Amén.